canvi perquè no hi ha ministres implicats en les investigacions de corrupció i assetjament que afecten el PSOE.
9:04, actualitzarem les notícies. El pròxim butlletí serà al punt de les 10. Ara comença la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
Hola, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Amb en Joan Jiménez en el control tècnic, arranca, posant en marxa el motor d'aquest vaixell que mos conduirà fins a les 11 de matí, anomenat La Gran Vida, aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Juan Mimàs, molt bon dia, tenia.
Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Molt bon dia, Miquel Àngel, en aquest programa número 29, i la veritat que amb ganes de començar dues hores d'entreteniment i també d'actualitat i d'informació en tot voltros. Demà serà una horeta més.
Demà
fent llarg. La part de Campos ho diuen molt, no?
Que és un barbarisme total.
Sí, bueno, és una...
Això no és correcte.
No, però és igual, és nostre.
Nostre.
Ho poden dir.
Exacte.
N'hi hagi que.
Com tota la setmana...
Molt bé, molt bé, molt bé. Ha estat una setmana ja preparant una mica Nadal, perquè...
Vacances?
Vacances, ni se le ve ni se l'espera, Miquel Àngel, i tu?
Ja!
Aquí se va venir valents.
Jo me'n vaig dilluns i no tens fins un altre dilluns.
Un altre dilluns. Sant Antoni...
Gloriós!
No? Més o manco. Quin escàndol. Però te'n vas en fora? O
sí, sí, sí. Vaig 7 hores d'avió en fora.
Uf.
7 hores de...
I tu que fas 2 metres, com ho dus, això d'anar dins un avió? O vas en...
Vaig a sortir d'emergència. Sortir d'emergència, ample.
I ja te la donen o l'has de demanar?
No, la pac.
La pagues.
Bé, 2 metres de satura, me tinc que curar en salut i...
Clar. Vosaltres imagineu que ja anem estrets dins un avió com per fer 2 metres, que és el que fa el meu companyero i amic Miquel Àngel.
Estimat, què tindrem avui? Avui parlarem d'habitatge i d'aquestes més de 1.000 vivendes que posaran en marxa a partir de l'any 2026 el govern de les Illes Balears, no és així?
Sí, volen posar, diguem, cara ulls i sobretot en dades, no? I parlarem amb el conseller d'Habitatge i Territori i Mobilitat del govern, amb en José Luis Mateo, de totes aquestes qüestions. També en el plou i fa sol, ja sabeu que parlàvem...
Pim-pam, pim-pam.
No? Un darrere l'altre.
Repassarem la situació meteorològica actual, descobrirem fenòmens destacats, aprendrem petites curiositats del clima i tot això ho farem en el verdader.
Una cosa interessant. Vosaltres sabíeu que des de l'any 33 a l'any 34 no va deixar de ploure, així com ara, que no
podrà
ploure. I de la gent no sabia ni què fer, i d'això va passar, i d'aquesta curiositat... Ara s'han complit anys, aquesta efemèride, i mos explicarà Nalbert Darder, a més de, com bé diu Miquel Àngel, la previsió del temps dels pròxims dies.
Llavors estendrem com cada setmana l'espai on cada setmana explorem idees inspiradores i sorprenents a partir de les xerrades.
Sí, perquè ara venen sopars, venen dinars, on sempre tenim un amic, digue-li amic, digue-li familiar, digue-li també cunyat, que se pensa que ho sap tot i que pontifica de qualsevol tema i no atura de xerrar. I hem de tenir molta paciència amb aquest tipus de... Si no sabeu qui és el vostre cunyat, la vostra família, és que tu.
Exacte. És un problema, exacte. Llavors farem teràpia de parella.
I després farem una mica de teràpia, perquè què passa amb aquestes parelles...
Per què?
Aquestes parelles que tenen...
Primer
Nadal.
I primer sopar de Nadal, i família, i... Nivis.
Tens una parella nova i dius...
Nova.
Sí, no.
Parella nova, veies?
Sí.
Copetjades, espanyades, reciclades. No havia sentit mai aquest concepte de parella nova.
Parella nova és que fa poc temps que vos estimau, que esteu junts. Exacte. I clar, arriba Nadal i dius, on el passam? A teva, a ca meva, cadascú ca seva, mos juntam per Reis o no mos juntam quan mos veiem? I això a vegades crea la primera crisi de parella.
Llavors ens voltarem a la segona hora, cap allà a les 10 i 10 minuts de matí, on anirem a fer una passejada per Eivissa, avui.
Sí, avui na Maite Morro farà una volta per al mercat de Vila i parlarà amb peixaters, coneixeran productes eivissencs i aquestes cosetes tan nostres que també mos agraden molt.
Llavors, aquesta setmana hi ha hagut vaga de metges, sabrem per què i quin ha estat el motiu de per què s'han posat en vaga, amb una acceptació de quasi el 100% de la plantilla metge que s'ha posat de vaga. Demanarem a Miguel Lázaro, president del Sindicat de Metges de les Illes Balears, què ha passat, què demanen, què reivindiquen i per què s'han posat de vaga.
Correcte, i acabarem la gran vida avui, com sempre, amb cinema, i avui parlarem amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni de cinema judicial. Ja sabeu, per exemple, Anatomia d'una caïda, que és bastant recent, fa un anyet que va sortir aquesta pel·li, francesa, que va tenir molt d'èxit, però hi ha clàssics com 12 hombres sin piedad, Anatomia d'un assassino. Parlarem, per tant, de cinema judicial.
9 i 10 minuts, senyores i senyors, començam.
Respétame, vivo en libertad.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. L'entrevista, històries de proximitat contades en primera persona.
Avui, doncs, volem parlar d'un tema que és important. Ja sabeu, acabam l'any 2025, tothom pendent de l'habitatge, i començarem el 2026 amb aquest problema que comença a ser endèmic, però ja hi ha hagut actuacions en positiu perquè això se comenci a resoldre una mica, no? Tothom pendent de tema d'habitatge. I, doncs, mireu, el govern va anunciar fa uns dies més de 1.000 habitatges públics nous, i això vol dir que el número de pisos destinats a residents creixerà gairebé la meitat del que tenim ara. És una ampliació molt gran i que pot ajudar molta gent que té dificultats per trobar un lloc on viure. Per tant, aquesta xifra la volem comentar amb el Consell d'Habitatge i Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, que ja està amb nosaltres. José Luis, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Encantat.
Gràcies per estar amb nosaltres, José Luis. A veure, aquesta xifra, no sé si és concreta així, però de 1.213 nous habitatges, podríem dir que és un canvi de ritme real dins la política d'habitatge? Perquè el manco sona bé.
Sí, pues ante todo, bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de poder exponer, ¿no?, las políticas de vivienda de este govern, y efectivamente, hablar de esas 1.200 o más de 1.000 viviendas de protección pública, desde luego es un paso para nosotros importantísimo. Y también lo que es más crucial, que es uno de los pasos, o sea, forma parte, es una de las patas de todo el plan de vivienda que se puso en marcha desde el primer día de la legislatura, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que en los temas de vivienda a todos nos gustaría, ¿no?, que la rapidez fuera acompañada de todas las intenciones que tenemos para dar solución a este problema, ¿no? Pero lo cierto es que, sabiendo que las soluciones no pueden alcanzarse todo lo a corto plazo que nos gustaría, lo cierto es que, bueno, pues el poder decir que se ha puesto este sobre la mesa estas 1.213 viviendas públicas por parte del IBABI, que forma parte de un total de 7.000 viviendas a precios asequibles para residentes en Baleares, creo que, desde luego, contestando tu pregunta, es un paso evidentemente sustancial y que dice mucho del trabajo que está realizando este gobierno, sabiendo y siendo muy conscientes de la situación que estamos viviendo, que es muy delicada.
José Luis, el govern assegura que el 90% d'aquestes obres començaran l'any 2026. Ja saben que donar dades a vegades no és fàcil, però creus que és un calendari realista? Quins són els principals obstacles per poder complir tot aquest temps?
Pues mira, de verdad que me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque es cierto, no nos gusta hablar de fechas ni hablar de plazos que no seamos capaces de cumplir, porque sabemos que ahora para todos los ciudadanos de Baleares que sienten y que saben y que viven en primera persona lo que es el problema de la vivienda, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser capaces de transmitir aquellas cosas que debemos transmitir, y transmitir también tranquilidad para que sepan que se está trabajando en la materia, ¿no? Y por una parte, sin duda, que vayan a comenzar esas obras en el 2026 es también gracias a que desde el gobierno se ha trabajado precisamente en la ley 4/2025 que se aprobó el pasado julio en el Parlamento de Islas Baleares, convalidado por el Parlamento, que precisamente en una de sus disposiciones finales establece un procedimiento exprés para la promoción pública de vivienda. Y ya que se establece ese procedimiento exprés, que permite adelantar en algunos casos de uno hasta tres años lo que es la tramitación y construcción de las viviendas, esto por esa razón nos permite afirmar que la mayor parte de esas 1.213 viviendas se van a poder comenzar en el año 2026. Pero insisto, no ha sido fácil, primero, porque no contábamos al empezar con la legislatura con el primer elemento esencial, que es el suelo. No contábamos con suelo. Y aquí, desde aquí, Dani, si me permites, quiero dar las gracias a todos esos ayuntamientos de muy distinto color político que han tenido a bien ceder suelo para poder acoger promoción pública de vivienda. Sin la labor de los ayuntamientos, tampoco esto sería posible. Entonces, con esa labor de los ayuntamientos, con la labor normativa, con esa ley 425 que establece el procedimiento exprés, y luego con la labor del IBABI, construyendo esas promociones, pues por eso, uniendo todos esos ingredientes, pues sí que pretendemos y esperamos empezar la construcció de la major part d'elles en l'any 2026.
Estàs comentant temes que tenia previst demanar-te, per això vull incidir una mica. Ara, per exemple, comentaves el tema dels ajuntaments. Te volia demanar això, no? Hi ha municipis que siguin una mica més reticents o que no estiguin del tot alineats o que costi una mica, ja saps que a vegades, per temes de qui comana cada ajuntament, pot ser una mica diferent, però... com ha estat aquestes converses en diferents ajuntaments per provocar aquest creixement de promoció pública?
Bueno, pues en este sentido, en primer lugar, querría agradecer el trabajo de Roberto Cayula, que es el gerente, el director gerente del IBABI, que es quien precisamente se encarga de realizar esa labor de diálogo y sobre todo eso, de trabajo ayuntamiento a ayuntamiento. Es una labor de puerta a puerta, de verdad que es una labor muy intensa desde el primer día de legislatura. Y ahí, te soy muy franco, o sea, hay ayuntamientos de muy distinto color político con los que tenemos muy buena relación en este sentido y han cedido solares para esa construcción de vivienda pública, ¿no? Es el caso, por ejemplo, sin más lejos, pues puede ser de Inca, sin más lejos, o también el caso de Esporlas, o también, o sea, hay que decir, te hablo de dos de signo político distinto, y luego, pues lógicamente, pues también en el caso pues de Palma, de Ibiza, en el caso de Ciutadella, por ejemplo, también en el caso de Menorca, ¿no? Pues Omaha también, ¿no? Pero, insisto, distinto color político, pero que al final yo creo que en este sentido, y cuando hablamos de políticas de vivienda, y sobre todo de vivienda de promoción pública, aquí creo que estamos todos muy de acuerdo, ¿no? En que tenemos que aportar, tenemos que sumar entre todos. Y claro, nada sería posible únicamente si el gobierno simplemente dictara normativas, y nada sería posible si simplemente el ayuntamiento tuviera solo a disposición, pero no lo cediera. Entonces, claro, al final es necesaria que se dé esa intersección, ¿no? De una normativa preparada para acelerar procesos, que el ayuntamiento los ceda y luego que el gobierno, lógicamente, recoja el guante y, a través del IBABI, pueda gestionar y realizar esas promociones.
Yo también te voy recogiendo un poco el guante de lo que vas comentando y te volia demanar. Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera rebran promocions, entenc que seran diferents, depenent de les necessitats de cada illa. Quines illes rebran més impacte o rebran aquesta ajuda de forma més immediata i per què tenen més necessitats que altres, a lo millor?
Bueno, en este sentido, digamos, en proporción, es verdad que en números absolutos hay un total de promociones o de vivienda pública mayor en Mallorca, pero el aumento más significativo va a ser tanto en Menorca como Ibiza como Formentera. De hecho, en el caso de Formentera, que se va a ceder un suelo en Espujols, que está previsto inicialmente que puedan construirse un mínimo de 60 viviendas, bueno, estamos hablando que ahora mismo tiene un parque muy limitado a vivienda pública, no llega a la veintena, pues hablamos de la mayor obra pública de vivienda pública jamás hecha en Formentera, para empezar, ¿no? En el caso de Ibiza y Menorca, pues estamos, podemos decir, prácticamente lo mismo, en duplicar los parques de vivienda pública. Y en ese sentido, pues creemos que está clara la crisis habitacional que estamos viviendo. En Ibiza, por ejemplo, somos especialmente conscientes también de la situación. Y, por ejemplo, hay cuatro promociones que va a haber en Vila, en Ibiza Capital, que de dos terrenos cedidos, dos de ellos por el ayuntamiento y otros dos por el Consejo de Ibiza, que van a poner sobre la mesa, pues eso, una cantidad de vivienda pública que no había existido en Ibiza hasta el momento, ¿no? En Ibiza hablamos de, bueno, precisamente además en el último Consejo de Gobierno se aprobó este procedimiento exprés para estas nuevas promociones, un total de 31 promociones en Illes Balears, y hablamos, por ejemplo, en Menorca, hablamos de 183 viviendas, en Ibiza y Formentera, si no me equivoco, 162, y en Mallorca, 356. O sea, y esto hasta alcanzar luego un total de las 1.213 viviendas, sí, sí, ¿no? Quiero decir que sí, el crecimiento es un crecimiento exponencial, la apuesta es muy clara, y creo que los ayuntamientos, pues también aquí, pues han dado ese paso adelante, siendo conscientes de que sin su responsabilidad, pues tampoco sería posible asumir el reto.
Molta gent se demana, serà suficient amb aquestes xifres? Ja poden parlar d'un pla transformador, és evident que és un pla de xoc d'habitatge, és evident, però serà suficient per la magnitud del problema? Jo comentava en el principi, no? Que molta gent acabarà 2025 pensant en habitatge i començarà 2026 també amb aquest problema. Trobau que serà suficient o és una manera d'arrencar de veres amb un problema que ja comença a ser una mica endèmic?
Sí, bueno, para empezar, igual que los ciudadanos se van a despedir 2025 pensando en vivienda y recibir 2026 pensando en vivienda, el gobierno de Islas Baleares va a despedir el año pensando en vivienda y va a empezar el año 2026 pensando y centrados en vivienda, sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Y estas cifras, estos 1.213 viviendas, desde luego, no solo no son suficientes, sino que desde el gobierno ya estamos trabajando en ampliar este número. Porque esta es un primer gran lanzamiento de esas primeras promociones, pero esperamos continuar creciendo, porque sabemos que, y esto no es una cosa únicamente a nivel Illes Balears, sabemos que el parque público de vivienda a nivel nacional, desde luego necesitamos un mayor parque de vivienda pública. De eso somos muy conscientes. En ese sentido, para contar con este parque tenemos que empezar a construirlo. Y desde luego este primer paso era imprescindible darlo, acelerando procesos, implicación de ayuntamientos y empezar, desde luego, con este primer gran barrido de estas cerca de más de 1.200 viviendas, ¿no? Pero insisto, no es ni mucho menos el último paso, y vuelvo también a repetir, este es una de las patas del plan de choque, porque además de la vivienda pública, nos encontramos, por ejemplo, con esas cerca de 7.000 viviendas que estamos en planificación con otras herramientas que hemos puesto desde el principio con el plan de choque, ¿no? Del construir por llegar, hablamos también de esa primera hornada que, pues, por ejemplo, de transformar locales de negocio en viviendas, que ya en esos casos, de hecho, ya tenemos familias con proyectos de vida que ya están viviendo en esos primeros pisos de vivienda de VPL, de vivienda de protección de precio limitado, que es una categoría que precisamente se introdujo a principio de esta legislatura. Luego también confiamos en reforzar el programa Jove Segur y luego, bueno, también pusimos en julio de este año, con la aprobación de la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, pusimos sobre la mesa otra herramienta clave, que es la posibilidad de desbloquear suelos urbanos y urbanizables en los municipios de más de 10.000 habitantes para precisamente contar con ese elemento clave sin el cual, desde luego, no hay vivienda, que es el suelo. Y entonces, a partir de ahí, con todas estas herramientas, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es suficiente? No es suficiente y seguimos trabajando porque somos conscientes de que no es suficiente y por eso seguimos planteando nuevas herramientas.
Per anar acabant, penso que la nova llei exigeix 5 anys de residència per accedir a un habitatge protegit, en aquest cas.
Correcte.
És una mesura necessària per garantir que els pisos siguin per als residents, per als balears, o perquè, per una altra banda, hi ha gent que pot dir no, això pot generar desigualtats. Entenc que se fa en positiu, però la política és així. Hi haurà gent que ho agafi per la part que li pot interessar. Per quin motiu s'ha d'esperar aquests 5 anys?
Bueno, nosotros en este sentido, desde el gobierno, el planteamiento es muy claro. Nosotros no pensamos en introducir restricciones, prohibiciones, limitaciones, en topar. No pensamos en eso. Pensamos precisamente en todo lo contrario, en incentivar, en proteger, en promover. Y en este sentido, lo que tenemos muy claro es que tenemos que proteger y promover la vivienda para residentes y además a precio asequible. Estos son los dos requisitos y este es el objetivo último de toda la política de vivienda de este gobierno. Promover, intentar y conseguir vivienda a precios asequibles para residentes, con todas esas herramientas de las que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista. Y claro, si queremos que sea para residentes, de alguna manera debía constatarse que esto es así y por primera vez se ha puesto por ley. O sea, en la ley queda claro que ha de ser ese mínimo de cinco años. Y ojo, pongo sobre la mesa también que cuando un ayuntamiento nos cede el suelo, una vez nos cede el suelo, nosotros conveníamos desde el IBABI, se convenía con el ayuntamiento. Si en pleno el ayuntamiento nos pide más de esos 5 años de residencia y además que tengan preferencia en el municipio, nosotros una vez firmamos el convenio no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, porque creemos además que es potenciar, insisto, el objetivo final, vivienda para residentes y en este caso en el municipio y a precio asequible y en este caso vivienda pública. Por lo tanto, en el caso de la vivienda pública, sí que al conveniar con algunos ayuntamientos ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de que aquellos que hubieran de acceder a esa vivienda pública tengan que tener mínimo de residencia de 7, 8, 10, incluso 18 años de residencia en el municipio. Y lo que queremos ahí no es que estemos generando desigualdad, estamos protegiendo, estamos promoviendo la vivienda para residentes.
Queda claro. Pues José Luis Mateo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Estuviste hace poquito, bueno, sí. Igual ya será después de los turrones, pero siempre se agradece que podáis entrar en directo y también en fin de semana. Así que gracias, feliz Navidad, si no hablamos antes, y esperemos que este problema se vaya resolviendo poco a poco y que todas las medidas sean en positivo.
Es verdad que encantado de estar y encantado siempre de que me invitéis, porque el dar la posibilidad de que los oyentes sean conscientes de que se está trabajando mucho y que de verdad desde el gobierno seáis muy conscientes de la problemática y que se está poniendo toda la carne en el asador para solucionarla y que sin duda creemos que vamos por el buen camino, pues la verdad es que es de agradecer y de verdad que agradezco a abiertas la posibilidad, de verdad que sí, muchas gracias.
Gracias a tu José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Gracias.
Y buen año. Gracias y buen año.
Gracias igualmente.
Una cosa, no canto sola, de dolor, lágrimas negras, sentir la vida ya no se olvida, esperar en ti,
a IB3 Ràdio, la gran vida.
IB3 Ràdio és diversitat.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. Testim-mallorca.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Dardí.
I ara, com sempre, fem una mirada en el cel per saber quin temps ens espera, quin temps farà, repassant l'actualitat meteorològica, les temperatures i les previsions per les pròximes hores aquí, a la nostra secció, amb l'Albert Dardé. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia, companys. Què tal esteu?
Bueno, estem aquí.
Estem bé.
Sí, poden dir que estem bé. De dissabte.
De dissabte. Feim dissabte, nosaltres.
De dissabte.
Sí, vegem que plou per tota la península, però que nosaltres no rebem ni una gota d'aigua.
Sí, sempre sent l'uva negra. Ja mos hem avisat els darrers anys aquí. Jo ja estic també avisat, ja no em vull enfadar.
I t'enfades perquè no plou? O perquè...
Perquè no plou, perquè no fa fred, perquè no fa neu, perquè...
No plou, no neva,
no fa fred. No fa res meteorològic.
Bé, però ara és de matí, si fa un poquet de soleat, una passatgedeta, la gent vol alegria.
Però si fa massa de matins, què fa això?
Sí, però si de mateix a les 6 fa fosca negra encara. El dia s'està allargant una mica.
Ara, com és allò, per Nadal una pas... No, com és allò? Una...
No, no, però és que, anem a veure, ja s'allarga abans de Nadal, a partir de Santa Llucia, que per mi que va ser fa un o dos dies.
Ai. Sí, és que vaig escoltar cosa.
Sí.
Ja s'allarga el cap vespre. El dematí encara s'acursa, però el cap vespre se comença a allargar una mica ja. És una cosa imperceptible, són coses de segons. Després, per Nadal, ja diuen que és una passa de gall.
I per Sant Antoni una passa una de dimoni.
Efectivament. I aquí ja se comença a notar una miqueta, però sí, sí, ja comença el cap vespre a allargar-se un poc.
Albert Arder, conta-mos, quin temps ens espera per aquest cap de setmana i per les pròximes hores?
Aquest cap de setmana no hi ha novetats, no hi ha canvis, seguirem igual, és a dir, en temps estable, serena pel dematí, avorriment les hores centrals del dia, perquè no li podem dir una altra cosa, és avorriment, però de cara a les darreres hores de dilluns i el dimarts han d'estar pendents perquè els vents giraran a llevant, haurà més nuvolositat. Per tant, nosaltres pensam que les temperatures mínimes pujaran perquè els núvols faran de manta, és a dir, no seran tan freds els de matins, i per altra banda, hi ha possibilitats de que plogui una mica. Una mica. La part forta se tornarà a quedar a la península, però podem rebre precipitacions a les illes, que seria la primera amb unes quantes setmanes.
Fa temps que no plou. Quant temps fa que no plou ara mateix aquí a les Balears? Deu dies?
Sí, des de la pseudo entrada freda que varen tenir el 20 i pico de novembre. És a dir, ja fa 3 setmanes.
Farà un mes aviat que no ha plogut. Però és normal, ara, xerrant en seriós, estem en una època de poca pluja o estem per sota de lo que seria la normalitat de pluja, de pluviometria?
Bé, això va per barris. Jo, per exemple, a la meva zona, ha estat un any catastròfic a nivell de pluviometria. No ha plogut ni la meitat de lo que tocaria. És a dir, un dèficit acumulat. I jo m'estic referint a la meva zona, a la Serra de Tramuntana, i això per les reserves d'aigua són notícies pèssimes. Ja. És a dir, i si... Sí, digues.
No, t'anava a dir si estaves berenant un hotel, perquè se sent un renou de fons de coberts i de tot això. On te trobes exactament?
Estic ara de vora a casa nostra, i efectivament m'has agafat berenant ara mateix.
A quin poble, però?
A Solla.
Val. A Solla ha plogut manco de l'esperat. És el
que t'acaba de contar.
Sí, ja ho sé.
Ho estàs assimilant.
Te pot donar les xifres exactes.
És que si diu aquí on visc i no diu on viu...
Ho ha dit.
No, ha dit Serra de Tramuntana.
Són a Serra de Tramuntana.
Jo volia saber en concret on era.
No importa.
Sí.
No importa.
Sí, la Serra, bé. És que molta gent ja sap on soc.
Exacte.
Molta gent ja ho sap. Sí. Però sí, haurien de dur com a 800 i pico de litres i en duim 400. És a dir, un dèficit brutal.
Curiositats. Resulta que l'any 33, cap a l'any 34, va passar exactament el que... Ah, no, se'n revés. El que va passar és que va ploure molt, no?
Va passar tot el contrari d'aquesta temporada.
Conta-m'ho en aquesta efemèride.
Mira, tot va començar dia 17 de desembre del 33, és a dir, ara farà l'aniversari, dimecres. Dia 17 de desembre del 33 va caure una nevada dins Palma, dins Palma i tot. Si la gent que té curiositat pot consultar les imatges, estan penjades a internet, a l'arxiu de la imatge i del so de Mallorca, surten unes imatges increïbles d'una nevada a Mallorca arribant fins a l'esport de Palma. I aquesta nevada va ser premonitòria d'una temporada d'hivern que no va aturar pràcticament de ploure. Jo no m'ho vull imaginar quan mi mas com estiria.
Marjat o penjat, ja.
És que vosaltres voleu que plogui tot el dia. Jo no vull que plogui de 12 del vespre a 6 des de matí. Que estaria bé, eh?
Per triar, no?
Dormir granau d'aigua està molt bé.
Jo també m'agrada que plogui en cenit per dormir guai.
Es pitges un botó, dius, de 12 a 6 que plogui.
Es pitges o pitges?
Jo es pitx.
Es pitx. Sí. Fes un espitx.
Sí. Sí, pot fer un espitx, després hi ha espitxa d'aigua i després hi ha per espitjar.
Exacte.
Tot és el mateix. Però sí, que plogui de 12 del vespre a 6 del matí i així tothom està content.
Sí, també és vera. Jo, de fet, per dormir me poso un so en el mòbil, poso un so ambientador de pluja.
No t'ho puc creure, vas en sèrio?
En sèrio?
Sí. Ho t'hem posat en el mòbil, jo per dormir me poso sonido de lluvia.
I si plou, sí. Ja no el poses, entenc.
No, però intento obrir un poc la finestra, malgrat sigui ple hivern, per sentir-ho.
Escolta,
intento obrir un poc.
Una cosa.
Ja basta de preguntes.
Del 33 al 34 va ploure, no va aturar de ploure, i això què va significar per la gent?
Molta d'aigua.
Una amargura entre la gent. Vols? Que no te pots imaginar. La gent estava amargura. Desitjant... La gent estava desitjant...
Jo hauria mort en aquella època.
El que fos per tenir dos dies seguits de sol, perquè, com a molt, hi havia dos dies de sol. No acabava una bogasca, en venia una altra.
Tu i jo haguéssim estat feliços, eh?
Haguéssim estat feliços aquella temporada, i tant que sí. Sí.
9 i 40 minuts, vinga, anem acabant i anem amb la previsió meteorològica. Recordem a curt termini el que és avui, dissabte, diumenge i dilluns, i ja la setmana que ve que s'ha vist l'ombra. Vinga, ho tornem a recordar.
Vinga, aquest cap de setmana les temperatures seguiran iguals perquè el cel no haurà variabilitat. Sí que pot augmentar una miqueta la nivolositat de cara a demà, però no esperam precipitacions. Com a molt, haurà qualque ruixada dispersa. Ara bé, quan esperam que pugui ploure seria entre dilluns i dimarts perquè se despenja una bossa freda en el centre de la península i aquí els vents giraran a llevant. I això sempre implica una component humida que ens pot afavorir que plogui. No molt, però serien pluges a estones, a ratos.
Bueno.
M'ha agradat aquest a ratos.
A ratos. Albert, adéu, una ferrada molt grossa. Moltes gràcies.
Molt bé, la setmana que ve.
La setmana que ve, adéu-siau. 9:41 minuts. M'anam ja directament a donar-li la paraula a en David Arraez.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Com cada setmana parlant de la bona comunicació, la que ens du en David Arraez té la paraula. Tots tenim un amic, un company o un cunyat que parla com si li peguéssim... Com si li peguéssim... Exacte, ho he dit bé, com per pitjar la paraula, que diu com si li peguéssim... No, com sí. Si li peguéssim, de pagar.
Sí, dic ara qui va el pegar. La qüestió, reconeixeu el... típic parlanchinus infinitus, jo també l'he dit d'una altra manera, el cunyat de Nadal, ara que ve Nadal també, aquella persona que no atura de parlar, que vol tenir la raó i que no aturi, que l'has d'aturar, dius, respira un moment, que no t'entenc.
Avui vos explicarem com sobreviure en aquesta espècie humana que, desgraciadament, és cada vegada més habitual, el parlanchinus infinitus, el cunyats de Nadal, David Arraez, molt bon dia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bé. Alegría,
con alegría. Ganas, siempre, con siempre. Aquí venimos a la radio a pasarlo bien.
El parlanchinus infinitus.
Estamos rodeados, ¿eh? Estamos rodeados. Y es que es un tipo de gente que no para de hablar. Que empieza a contarte algo absolutamente absurdo. Le preguntas, oye, ¿qué tal el día? Y termina hablándote de la Segunda Guerra Mundial. Y dices, bueno, pero son personas que todos conocemos, además. Son una especie de monologuistas frustrados o algo así, no lo sé. Te explica toda su vida como le preguntes qué tal el día.
Monologuistas frustrados. me puc sentir identificat en qualsevol moment.
Exacto.
Y claro, es un problema. Es un problema porque... Tú empiezas bien, con energía, les escuchas atentamente, pero cuando ya llevan 10 minutos hablando es cuando tu cerebro desconecta y entonces de repente es como, ay, perdona, tengo una llamada urgente, ¿no? Y te vas corriendo. Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo comunicar con este tipo de personas que hablan demasiado y cómo lo podemos hacer sin parecer bordes, sin perder los nervios.
Ojo, vale. Mal de fer això, ¿eh?
¿Te apunti cómo fas yo?
Claro, arranca.
Yo en cualquier momento digo, sí, claro, tienes razón. I a lo millor te diu, però sí, clar, o què? I aquí ja me mata, perquè no sé de què m'ha dit.
Ah, sí, ho fas beníssim.
És una bona tècnica.
És que no se pot fer bé.
És una bona
per això ven David Arraez, perquè m'ho expliqui. No?
Claro, claro.
Per això ha vengut ell, perquè m'ho expliqui.
Está bien. Yo creo que tendríamos que saber, en primer lugar, por qué esta gente habla tanto. No es que hablen muchísimo porque haya maldad, sino normalmente es o porque están nerviosos. Hay gente que es muy nerviosa y hablan para tapar ese silencio del que hemos hablado a menudo, un silencio que les incomoda y necesitan hablar continuamente. Es así, son nerviosos. Hay gente que tiene necesidad de reconocimiento, que usan las palabras como una forma de validación. Estamos hablando de personas que son inseguras y que piensan que si hablan, pues como que existen, les hacemos más caso, necesitan ser ese centro de atención por inseguridad. Luego hay otras que la percepción del tiempo es distinta. Esto, por ejemplo, lo he detectado cuando he dado charlas o he dado algún tipo de taller o formación en institutos, universidades. Hay un patrón que se repite y es el de esas personas que tienen TDA con hiperactividad.
Ajá.
Y no son conscientes del tiempo y por lo tanto empiezan a hablar y a lo mejor llevan 4 o 5 minutos monopolizando una conversación, pero es que ellos no son conscientes de que llevan tanto tiempo hablando. No lo hacen por maldad. Y luego están los que son entusiastas del hablar, que les encanta hablar. Yo soy un claro ejemplo, yo me pongo a hablar, me quedo solo y es cierto que a veces digo, estoy hablando más de la cuenta. Pues mira, vamos a reconocer, en cierta manera, que tenemos que intentar no monopolizar esas conversaciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que a menudo cometemos errores al tratar de pararlos. Por ejemplo, cortarles en seco. Interrumpir de golpe pues puede sonar agresivo.
Sí. ¿Eh? Sí.
Genera sí. Mal rollo eso. Así que
bueno, te canvien de tema, ¿no? Te fan una pregunta perquè de més tu tinguis la responsabilitat de però a ver, cuéntame esto del viaje. Bueno, te estoy contando otra cosa.
Sí, exacto. Eso puede ser brusco. Fingir interés cuando nuestra cara está diciendo me aburro.
Ajá.
Esto encima les da aire a que sigan hablando. Sí. Así que tampoco finjamos interés. Si no nos interesa, escucha.
¿Y miras móvil en plan a ver si se calla ya?
Eso también yo creo que es un poco feo. Eso es muy feo, horrible.
Sí, pero ahora somos mal educados. Pues,
es de mal educados. Sí. Igual que huir sin explicación. El coger y antes de que el otro haya terminado de hablar, nos damos la vuelta de, bueno, que ya nos vemos otro día y te piras. Pues eso también está feo. Vamos a intentar estas cosas evitarlas. ¿Por qué? Porque hay formas de cortar a esas personas que no paran de hablar y hacerlo de una forma más eficiente. Hoy os voy a dar unas técnicas. Una de ellas, una de las que más me gusta a mí, es la de ese microcorte amable, que es interrumpir, pero hacerlo con cariño, con tacto. Pongo un ejemplo. Perdona que te corte un segundo, ¿me dejas hacerte una pregunta?
¿Lo cortas?
Lo cortas y claro, al me dejas de hacerte una pregunta, la respuesta va a ser siempre sí.
Sí. Y tienes que tener algo preparado.
Bueno, pues
sería raro que te digas, no, espera que termine.
Eso sería muy raro, sí, muy poco habitual. Raro. Funciona siempre, funciona porque nunca va a negar. Y pongo un ejemplo. Estamos hablando de, a mí me gustan mucho los deportes de motor, ¿de acuerdo? Estamos hablando de MotoGP. Pero, y la otra persona no para de hablar de MotoGP, de MotoGP. Le digo, perdona que te corte un segundo, ¿me dejas hacerte una pregunta? Esperamos la validación, sí. Hablando de motor, ¿qué te parece que Fernando Alonso siga corriendo a su edad?
Lo descolocas.
Y si se queda en silencio, entonces nosotros retomamos la conversación. El otro ya se ha quedado callado, así que nosotros arrancamos. Pues yo pienso que tal. Y podemos ir cambiando la conversación, así como a nosotros nos apetezca.
Okay.
Ahora, tampoco monopolicemos nosotros.
Si no nos convirtamos en lo que hemos parado.
Exacto. Otra técnica que funciona súper bien, que es una herramienta que se llama de resumen y cierre, a mí me gusta llamarlo el parafraseo, que es parafrasear. Por ejemplo, lo que hacemos es que repetimos lo último que ha dicho esa persona, le cortamos e introducimos un tema nuevo.
Por ejemplo...
Entonces me estás diciendo que lo que pasó fue A, luego B y luego C. ¿En serio? Pues déjame contarte lo que me ocurrió a mí.
Y también paras. Y frenas y sigues tú.
Y sigues tú. Validas lo que ha dicho el otro porque demuestras que estabas escuchando atentamente. Me estás diciendo esto y esto, pues escucha lo que me pasó a mí. Y tomamos nosotros la rienda de la conversación. Esta es muy útil, el parafraseo. Luego está otra cosa que aquí ya tienes que ser un poco gracioso, puedes poner límites con humor. Empiezas haciendo un poco la pelota, ah, eres buenísimo contando estas cosas, pero jo, déjame participarte de la conversación, que solo hablas tú.
Eso es un Juanmi. Eso es tú. ¿Sí o no?
Sí.
Pues esta es una forma en la que cortamos a esa otra persona un poquito de humor, que es no dejar de hablar ni debajo del agua, algo así, un poquito de humor, pero tienes que tener gracia. Yo reconozco que no soy muy gracioso, así que, bueno, pues esta no la utilizo mucho. Y una de mis técnicas favoritas, que además la hemos mencionado de pasada, la de redirigir con una pregunta. Está hablando. Ah, por cierto, ¿y tú cómo lo ves?
Pero le das pie a que continúe hablando con una pregunta.
Le has hecho una pregunta que, para la que no estaba preparado. Entonces, lo que consigues es que él pare, piense, y en ese lapso de tiempo, tú empiezas a hablar.
Ah. O él te responde de forma más breve porque no estaba preparado para esta pregunta y te da pie a que tú puedas seguir.
Verdad.
Lo ideal es, ¿y tú cómo lo ves, por ejemplo? O cualquier otra pregunta inesperada, y en ese momento que se queda pensando, tú dices, pues yo pienso que... Y empiezo yo a hablar.
Vale, vale.
Todo esto son técnicas que nos van a salir muy bien. Y hay una última que utilizo a menudo, y ahora pues mucha gente que, con la que trabajo, con la que hablo, y estarán escuchando esto y dirán, ¡ah, puñetero! Que es la salida elegante. Por ejemplo.
Esta si sale mal es horrorosa.
Esta
¿no?
si sale mal es horrorosa. Si te la preparas y la practicas, suele salir bien. Te escucharía un rato más, pero tengo que hacer lo que sea. Luego seguimos, ¿te parece? Y te dicen, claro.
Tenía razón, Juan, y si te sale mal esta, haces sí. una patinada.
Porque tú imagínate que dices, te seguiría escuchando, pero mi mujer está de parto, disculpa. Ah,
bueno, pero es que has puesto ahí un extremo. Está de parto. No. Y te dice, hombre, pero si tu mujer tiene 73.
Que és una manera de dir Stephen's is the young d'escoltar-te.
Has pogut res, tu, avui?
Cafè, duc 3.
Se nota.
De Colòmbia, que és, per cert, molt bo.
Jamaresa.
Sí. Claro. La salida elegante se utiliza... Lo bueno que tienes es que la puedes utilizar tanto en persona como por teléfono. Repetimos. Te escucharé un rato más, pero tengo una cita dentro de 20 minutos y llego tarde. Hablamos otro día. ¿Te parece...? Y ahí lo que conseguimos es que sea educado, claro, efectivo, y estamos validando al otro para que nos diga sí, hablamos otro día. Y parece que es él el que nos ha invitado a hablar otro día.
David Arraez, como siempre, súper importante lo que nos cuentas y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Prometo no hablar más por hoy aquí en la radio.
Exacto, de momento.
Gracias, David.
Hasta luego, chao, chao.
50 minuts, un poquet de música, publicitat i tornant tot d'una ja a fer... I ja farem un poc de teràpia de parella.
Tres Ràdio, la gran vida. I de Tres Ràdio és participació.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Així és, estem amb la Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. El nostre primer Nadal en parella. Com afrontarem el primer Nadal en parella? Quina és la millor manera? Junts o separats? És recomanable que la família de les parelles ens conegui durant aquestes festes? Totes aquestes preguntes tenen resposta de la mà de la Teresa Ramos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Gracias por el detallito, me ha encantado, ¿eh? Ese espíritu navideño que portáis algunos y que yo no tengo, que yo no tengo.
¿Poden dir-lo com s'ha duit?
Sí, una quetzeta d'esfonden de la soca plena de crespallets.
En forma d'ensaïmadeta petita, se catxa.
No,
se catxa, se catxa. Però si no m'he de xerrar, no m'ho puc explicar. És una catxeta petita que té forma d'ensaïmada petita i de dins, que són com crespallets.
No, són crespallets, no són com, però són crespallets.
Molt bé, ella.
La idea era algo dulce, algo cálido y algo navideño, como el... Como me siento en el programa.
Mona. Espero que los crespallos sean del año 2010.
No, será la tienda.
Ah, vale.
Sí,
no, sí. Un poco duro.
Consumir preferentemente antes. ¿Eh?
O sea, antes del 25. Sí. Pues vamos con el tema de esta mañana.
A ver, cuéntame, las relaciones de pareja, primer año con ellas y primera Navidad. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo debemos afrontarlo?
Pues tiene muchísimas peculiaridades. Bueno, y la peculiaridad hoy es la de mi garganta.
¿Crees que apague el aire?
No.
Ah, no, ya está,
llevo
ya
así, llevo así toda la semana y milagrosamente puedo hoy hablar.
Ah, bueno.
Pues la Navidad viene cargada pues con el mito de las Navidades blancas, ¿no? De felices y maravillosas, junto con el mito, ¿no? Del amor perfecto, que también tiene que ser estas Navidades pues felices y maravillosas. Sin embargo, esta necesidad del amor romántico pues puede generar pues presión o elevar las expectativas románticas, ¿no? Y en muchas ocasiones pues no sabemos diferenciar entre lo que es mi propio deseo, lo que a mí me apetece estas fiestas, que es hoy me quedaría en casa con una peli, chocolate y churros.
Exacto.
O si estamos, nos dejamos llevar por el mandato social. Pues hay que ir a tal sitio para hacerse la mejor foto de Navidad, o hay que ir a la pista de patinaje para que se note que somos una pareja súper chula y conectada y subir las redes. Y si a esto pues le añadimos que sea nuestra primera Navidad, pues las expectativas y la presión pues puede ser mucho más elevada, ¿no? Para algunos miembros de la pareja. Y habrá que ir buscando los recursos para bajar la presión y disfrutar desde la autenticidad. Para algunas personas, la primera Navidad se vive como un rito de paso, como que ya es un paso para adelante, ¿no? De ya mi pareja y para la familia, y no como una cena más o unos días de fiesta sin ir a trabajar, ¿no? Sino que ya es un símbolo, algo que tiene peso. Entonces, ¿cómo sobrellevar la primera Navidad con nuestra pareja? Voy a dar algunas pautas, pero dependerá de muchísimos factores y de muchos aspectos importantes, ¿vale? Dependerá también de si hace mucho que conocimos a la pareja o no durante este año, porque no será lo mismo conocer a alguien en febrero o marzo de este año o si la acabamos de conocer en Halloween, ¿no?
O sea, visites que hayis fet a casa mare, de son pare,
sí,
i no és el mateix que sigui un primer contacte o un segon contacte, ja formal, que hayis estat tot l'any visitant aquella casa.
Exactamente, entonces habrá muchos factores. Entonces no hay unas pautas exactas que podamos decir, pero tal vez nos puede ayudar algunas situaciones que vamos a poner. Y consulté en redes que cuáles eran los temas que más dudábamos, ¿no? Y el primer aspecto que vamos a ver es que a tener en cuenta es que no vamos a imaginar cómo va a ser la primera Navidad con nuestra pareja sin haberlo hablado previamente con nuestra pareja. En algunas ocasiones pensamos que nuestra historia vivida, pues nuestras tradiciones, son igual en todas las familias, y ni mucho menos. Poner en común cuáles son los ritos de la familia hará que nos conozcamos más y podemos entender algunas situaciones. A lo mejor mi pareja se obceca en que el 25 hay que ir sí o sí porque es un día súper especial, porque además el abuelo hacía no sé qué en la nit de Nadal con los regalos, o la misa del gallo, por importante porque la sobrinita es la que canta ese día y hace la sibila, se lleva un plato, es decir, cada familia tiene su propia tradición y es importante que tengamos toda esa información y no dar por hecho que lo que yo he hecho habitualmente en mi familia va a ser eso lo que se haga en todas las familias.
Por ejemplo, te presentas amb un frit de mà enorme per 10 persones i arribes allà i ja menjava, vamos, i quedes com a desquadrat perquè tu saps menjar no feia
tant. Total.
O que no le gusta a la persona anfitriona que se lleve nada.
Exacto.
Entonces hay muchas peculiaridades y hay que conocer esos secretos que a lo mejor no te lo sabe decir ni siquiera tu pareja, porque como ya lo damos tan por hecho, que ni siquiera nos damos cuenta que eso se ha hecho así de manera tradicional. Entonces, cuanto mejor conozcamos nuestra relación de pareja, cuanto mejor conozcamos la familia y las tradiciones, mucho mejor vamos a poder negociar.
Continuaremos con estos temas y muchos más interesantísimos después del boleto informativo de las 10 de la mañana aquí a IB3 Radio, a Radio Autonómica Pública de Sevilla Balears, en este programa La Gran Vida y amb la Teresa Ramos. Però serà a les 10 i 4 minuts. Ara vos deixem en tota aquesta informació. Vinga, fins ara.